en la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio.
Nuestra primera invitada en este martes es la doctora Claudia Puente, secretaria de Educación del Distrito, quien está aquí ya con nosotros. Mucha atención, padres de familia. Ella siempre viene de la mano con noticias importantes, con un objetivo claro de este gobierno, de esta administración, y que debe ser así. Que ningún chico, que ningún niño o niña en Bogotá se quede sin la posibilidad de acceder a la educación en la ciudad, y que quienes ya lo están y quieren de pronto hacer alguna movilidad, algún traslado, etcétera, pues el distrito les facilita esa oportunidad. Secretaria, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muy buenos medios días.
Medios
Carlos,
días, sí.
Y Carlos y Francisco, muchas gracias por abrir este espacio para que nosotros podamos conversar con los ciudadanos. Y como usted lo dice, el compromiso del alcalde Enrique Peñalosa es a dejar la mejor educación pública posible, con todo el énfasis a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, pero incluso a las personas mayores que por alguna razón no han terminado bachillerato. Y uno se encuentra mucha gente que dice...
Más de lo que ellos piensan, ¿no?
Sí, entonces uno va a una reunión o algo y lo jala a alguien a uno para un ladito y le dice: secretaria, yo no he terminado el bachillerato, ¿qué puedo hacer? Todos, hay espacio para todos, tenemos la capacidad de atender a todas las personas que quieran terminar su bachillerato, tenemos cupos en los colegios. La apuesta del alcalde Enrique Peñalosa ha sido dejarle el mejor impulso a Bogotá en educación pública. Eso se refleja en los 56 colegios que dejaremos terminados o en obra, más los 8 que quedan listos para iniciar la licitación de obra, una inversión sin precedentes. Pero esa infraestructura ha sido una perfecta disculpa para impulsar todo el proceso de calidad dentro de los espacios educativos. Y eso incluye no solo lo que pasa en los colegios de puertas para adentro, sino haber trabajado tanto también en todos los entornos escolares. Nosotros teníamos colegios con muchas complejidades, no quiere decir que ninguno tenga problemas ahora, pero hemos logrado subir esas personas, intervenir, por ejemplo, en 170 colegios que priorizamos porque su entorno lo requería.
Cuando habla de problemas, ¿es de infraestructura un poco?
No solo infraestructura, sino también de que la gente se sienta segura alrededor. Okay. Y eso incluye tocar escolar, la infraestructura, pero trabajar en el entorno. Ajá. Trabajamos en equipo con nuestro secretario de seguridad, con la policía, con las distintas secretarías, en algunos casos con Secretaría de Mujer, en otros con integración social, en fin. Uh-huh. Y esto ha logrado que la gente, el 89% de nuestros estudiantes, no solo se sienten seguros en el colegio, sino llegando y saliendo del colegio. Una cifra que es muy importante, porque cuando en algunos de esos colegios era un nivel de gente con percepción de seguridad apenas el 60%. Uh-huh. Entonces hemos avanzado.
Se ha avanzado
mucho,
se ha aumentado esa sensación de seguridad.
Hemos aumentado mucho esa percepción de seguridad, y el clima escolar hace que los colegios públicos no solo sean físicamente seguros, sino emocionalmente seguros. Estoy segura que siempre hay alguien de los oyentes diciendo: ¡ay, es que yo tengo un caso en que no! Siempre pasa, pues, pero también pasa en los colegios privados.
Claro, y una población de educandos tan grande, pues
787,000 personas están educándose con nosotros, sí señor.
Dentro del cronograma de cosas para charlar con la secretaria, hay una fecha que los padres de familia y ustedes también, los estudiantes, deben tener en cuenta para que sigan en el circuito educativo de Bogotá. Y es que el viernes, es decir, en 3-4 días, se cierra el periodo de matrículas para colegios distritales.
Así es, tenemos abiertas las matrículas desde el mes de agosto y le hemos ido contando a todas las personas que para cupos de estudiantes nuevos tenemos las matrículas desde agosto abiertas, entrando a la página www.educacionbogota.edu.co. Es muy importante que diligencien toda la solicitud, que nos indiquen cuáles son los 3 colegios de su preferencia, en lo posible que estén a menos de 2 kilómetros.
O sea, esto estamos hablando para los que entran por primera vez, secretaria.
Sí, señora.
En este caso, perfecto.
Así es,
para los que empiezan su vida educativa.
Sí, y también desde este mes de septiembre también abrimos los cupos para los traslados que usted mencionaba hace un momento.
Sí.
le damos sobre todo prioridad a los traslados de hermanos. Tratamos de unificar hermanos y por alguna razón tuvimos que...
Porque se dan casos a veces de pronto que un hermano queda en un colegio y otro
sí,
en otro, ¿no?
Sí, a veces tratamos de que no, pero siempre hay casos. Entonces, esta es una oportunidad para unificar hermanos en un solo colegio. También están esas solicitudes de traslados abiertas. Hemos recibido más de 28 mil solicitudes de traslados, más de 71.900 solicitudes de cupos nuevos, una cifra que es muy similar a la que teníamos planeada. Uh-huh. Y seguimos atentos para que las familias, por favor, no dejen al final, no dejen hasta el viernes la solicitud de cupo para sus hijos.
Es como tradicional en nosotros los bogotanos y colombianos, dejarlo todo para última hora. Sí. ¿Es fácil hacer ese proceso o se necesita la presencia en la institución donde quieran que queden los hijos o es un proceso que pueden hacer por internet? Me refiero a tema de matrículas y traslados, secretaria.
Gracias, Carlos. La pregunta es muy pertinente. No requieren ir a los colegios ni requieren ir a las direcciones locales. Es un trámite que lo pueden hacer desde un computador con internet. Es un trámite que hemos ido trabajando y afinando cada vez más para que sea lo más fácil posible. Nosotros de todas maneras ahí tenemos esquemas de apoyo en la misma página, pero nosotros tenemos todos nuestros canales de atención a los bogotanos abiertos para apoyar si a alguien se le dificulta el proceso. Hemos trabajado para que sea un proceso lo más sencillo posible y no requiere ni ir a los colegios ni ir a las direcciones locales. Y requiere eso sí empezar a tener un tricito de paciencia. ¿Por qué? Porque la gente espera que el cupo se lo asignen al día siguiente. Y no.
Eso tiene un proceso.
Así es, y a mediados de octubre vamos a empezar a llamar a los papás a informarles sobre todo dónde quedó sus hijos, sobre todo para los de jardín y transición, y luego los que están solicitando cupos para grados primero en adelante, a partir de noviembre les vamos a ir comunicando qué cupo quedaron. Entonces, yo entiendo que a veces los papás empiezan a sentirse ansiosos porque el distrito no me ha contestado. Tranquilos, a partir de octubre para los más chiquitos y de noviembre, mediados de noviembre, del 15 de noviembre en adelante, para los de primero de primaria en adelante, les vamos a estar asignando sus cupos. Hay cupos para todos.
¿Y en todas las localidades?
En todas las localidades. Algunas que a veces tienen más límites, más dificultades que otras, pero hay cupos para todos. ¿Qué es muy importante? Cuando se les comunica que el cupo fue asignado, se les entrega una cita.
Ahí sí toca presencialmente.
Sí, señor. Y la cita es para formalizar la matrícula. Hay que llevar todos los documentos que están explícitos en la página web, muy especialmente registro civil de los estudiantes. Es como el documento de los estudiantes es el más importante, pero esos documentos son importantes y hay que asistir a la cita, porque cuando no asisten los padres a la cita, asumimos que no acepta el cupo.
Y se asigna para otro.
Y se asigna a otra persona, así es.
Todo esto que ha charlado, a señores padres de familia, que me escuchan en las 20 localidades donde nos sintonizan, quienes lo hacen a través de nuestro canal de YouTube, Bogotá MPM, quienes nos están siguiendo en el Facebook Live, por nuestra cuenta de Facebook Bogotá MPM, todo lo que ha charlado hasta este momento la secretaria es para los niños que empiezan ya su actividad académica por primera vez, los primeros grados y jardín, ¿no? Preescolar.
Sí, incluso para grados superiores. ¿Sí? Entonces también recibimos niños en grados superiores, digamos, supongamos que alguien quiere...
Por ejemplo, un niño que está en un colegio privado y que quiere ir a un colegio público.
Y al revés, la invitación es para muchas familias que tienen sus hijos en colegio privado.
Por eso digo.
Que evalúen, porque muy seguramente los colegios públicos son de mejor calidad y además son gratuitos, entonces pueden ser la mejor opción posible para la familia. En esos casos necesitamos también el boletín de notas del grado anterior para poder certificarlo. Ojo, los colegios privados tienen la obligación de entregar los certificados de notas. Y si les están cobrando o algo por eso...
Denuncie porque no es legal.
Exactamente, cuéntenos. Algunos colegios pueden cobrar una suma menor por los certificados.
Por el costo de papel y cosas de tipo.
Exacto, pero si los niños se van a trasladar, el colegio les tiene que permitir ese traslado. Por ahí tuve un casito de una persona a la que le cobraron 7 millones de pesos por entregarle esos boletines. Entonces, nosotros en eso estamos atentos.
Es como también una manera de tratar de retenerlo, me imagino
es,
yo.
Y eso no es, es adecuado a las leyes, exactamente, y nuestro equipo de vigilancia va a estar pendiente de ese tipo de casos.
Bien, digo que quienes ya están en sus colegios y pasan al siguiente año, también tienen que hacer ese proceso para matrícula, porque hablábamos de los que empiezan, pero los que ya están...
No, los que ya están no tienen que hacer ese
proceso. Ya asignado automáticamente.
Sí, en lo posible, casi todos nuestros estudiantes pasan el año y con lo cual facilita tener el cupo en el grado siguiente.
Exceptuando quienes quieren de pronto trasladarse.
Exactamente, pero es muy importante que quienes se van a trasladar esperen a tener la certificación de que tienen cupo asignado en un nuevo colegio antes de retirarse del colegio donde están, porque a veces la gente cree que con solo solicitar el traslado ya se lo vamos a dar y no siempre tienen el traslado. Entonces es muy importante, para no quedarse sin el pan y sin el queso, primero saber que sí tiene el otro cupo antes de renunciar a un cupo que ya tengan, exactamente. Pero en general, los estudiantes que son promovidos de un grado a otro solo tienen que terminar de formalizar la matrícula en sus colegios donde vienen estudiando y no tienen que hacer este proceso, solo para traslados y alumnos nuevos.
Permítame preguntarle por la población venezolana, porque esta ha sido una administración que se ha esforzado mucho en todos los ámbitos, no solamente en el educativo, en salud, etcétera, en entender el drama que está viviendo pues toda la gente que viene de este país. ¿Cómo ha proyectado la Secretaría un poco la posibilidad de extenderle la mano a los chicos, hijos de quienes llegan de allá de Venezuela y se instalan en Bogotá?
Bueno, el alcalde Peñalosa nos ha dado la instrucción desde el comienzo de esta crisis de abrirle los brazos a todas las personas que vengan de Venezuela. Lo primero que quiero súper señalar para todos los que nos están oyendo es: ningún venezolano le ha quitado cupo a un niño colombiano.
Que por ahí a veces hay malas versiones en ese sentido.
A veces la gente tiende a decir eso.
Famosas fake news, ¿no?
Sí.
Ah, que es que le quitaron a un colombiano el cupo porque metieron a un venezolano.
Eso no es cierto. Los venezolanos son tratados como todos los demás niños, son bienvenidos. Y al revés, nuestra invitación siempre ha sido a que estudien lo más rápido posible. Lo que sí es muy importante recordarle a todas las personas que vengan de Venezuela es que no es legal pedir con niños. Tenemos cupos para todos sus niños y además la Secretaría de Integración Social tiene toda una cantidad, un programa para cuidarle a sus niños mientras ustedes trabajan. No hay ninguna razón
para
hacer ejercer mendicidad en compañía de los niños. Ninguna. Eso es importante. ¿Qué deben hacer para solicitar un cupo?
Hablamos de los niños venezolanos.
Entrar a la página web, y para los niños lo ideal es tener copia del documento de identidad, visa o el permiso especial o la cédula de extranjería, pero si no, nosotros les entregamos un número. Lo registramos con un número para poder tener una identificación del niño y más o menos dependiendo de lo que el niño reporte de sus estudios y los papás, lo vamos ubicando en un grado y ahí se va afinando si el niño debe estar en un grado mayor o en uno menor. Pero bienvenidos a todos. Y a las familias bogotanas, aprovechen que lleguen los venezolanos. Es una muy buena forma de abrir la mente, de aprender cosas distintas que no tenemos, aprender de una cultura
el
distinta.
El cambio cultural.
Por supuesto, nosotros hemos sido un país que ha sufrido tanto, entonces me parece que es una gran oportunidad llenarnos también de historias de estos compatriotas casi, hermanos venezolanos que llegan y nos cuentan sus historias, tienen sus costumbres, su música, sus recetas. Entonces puede ser una excelente oportunidad también para que nosotros crezcamos también como personas.
Bueno, me escriben aquí sobre la Semana del Estudiante, el show de talentos. ¿De qué se trata eso, secretaria?
Bueno, no, estamos muy orgullosos porque ustedes saben que el alcalde Enrique Peñalosa, su sello de trabajo es justamente trabajar en equipo. Y gracias a ese trabajo en equipo, hoy logramos tener más de 280,000 estudiantes que tienen actividades extracurriculares que les permiten desarrollar todos sus talentos. Lo hacemos en equipo con la Secretaría de Cultura, con IDARTES, con el IDRD, con la Orquesta Filarmónica, con el Instituto de Patrimonio, con las cajas de compensación. En fin, tenemos un equipo muy grande que nos permite en este momento tener más de 82 centros de interés que incluyen trabajo en artes, trabajo en teatro, trabajo en música instrumental, en música vocal, trabajo en danza, trabajos en profundización en matemáticas, en ciencia, en tecnología, en robótica, incluye también muchos desarrollos en literatura, en profundización de lectura y en deportes. Entonces, la próxima semana será nuestra semana del estudiante, en el que vamos a poder compartir con los bogotanos todo este trabajo que hacemos en equipo para que los bogotanos se sientan orgullosos de lo que logran estos hijos nuestros en Bogotá, con todo el desarrollo desarrollo de sus talentos. Vamos a tener un concierto muy lindo el miércoles, vamos a tener actividades deportivas el jueves, vamos a tener actividades artísticas el viernes. Entonces, verdaderamente, la ciudad se va a vestir de fiesta con todos estos estudiantes mostrando sus talentos.
Y sobre todo, algo que yo quería destacar, y excúseme que hable en primera persona, porque es que a veces cuando se habla de temas educativos y los colegios, como que las personas la adoptan como parte del paisaje y de una obligación que sin duda tiene el distrito, pero se pudiera cumplir de diversas maneras. Pero yo sí tengo que destacar es la calidad de colegios que se están entregando en Bogotá. Yo lastimosamente por todas estas ocupaciones a veces no puedo ir a alguna inauguración de estas, pero tengo aquí a mi cómplice de aventura periodística, que es Francisco. Y
que
aquí
no se pierde
llega,
una, afortunadamente.
No, que no se pierde una. Y llega aquí maravillado y me dice: don Carlos, es que si viera el colegio que hoy se entregó. Yo sí quisiera que habláramos un poquito de eso, porque la gente a veces no tiene en cuenta o no captura la dimensión de lo que significa el salto que estamos dando en la ciudad en ese aspecto, en infraestructura educativa, pero no solamente lo bonito de los edificios educativos, sino de todo lo que es el alma de ese colegio, los computadores, en fin.
Gracias, Carlos. Efectivamente, el compromiso del alcalde Enrique Peñalosa fue generar una revolución en la educación pública. Y como bien dice, miren, es tan importante y tan difícil lograrlo. Bogotá no estrenaba un solo colegio nuevo desde el año 2011. A hoy ya están en funcionamiento 8 colegios nuevos. En diciembre van a estar en funcionamiento 12 y van a estar en obra 10. Creemos que alcanzamos a dejar en obra. Quedan otros 8 diseñados y listos para iniciar obra. Son colegios completamente nuevos que se suman a 34 edificios para colegios que ya venían funcionando. Un ejemplo, el colegio Las Américas en Kennedy, un colegio muy tradicional que estrenó edificio, tiene más aulas, tiene toda el área de inclusión, o el colegio técnico piloto de Fátima en Tunjuelito, o el Nidia Quintero de Turbay en Engativá. En fin, de esos hay una larga lista de 34 colegios, 28 quedan entregados y los demás en obra, pero es una transformación porque, mire, la gente que va allá entra y dice: Dios mío, a mí me dan ganas de volver a estudiar. Uh-huh. Y nuestro compromiso y el compromiso del alcalde Peñalosa ha sido que esos edificios sean el mejor edificio del barrio. Uh-huh. Y que empecemos a abrirlo al barrio y que los vecinos empiecen a interactuar más y entiendan que esos colegios son su lugar.
Claro, que les abra ese sentido de pertenencia.
Donde hacemos comunidad, donde nos convertimos una sociedad, donde entre todos nos conocemos, nos cuidamos. Y eso sí que es el antídoto perfecto en contra de drogas, en contra de malos hábitos, es tener una comunidad cohesionada en torno a los colegios. Todos los colegios han sido pensados para ser incluyentes, para que cualquier persona que tenga una discapacidad motriz o de otra naturaleza pueda ir a estudiar. Son colegios muy visibles, muy claros, donde se respira transparencia y donde, por ejemplo, en el caso en que el mismo grupo de estudiantes o los mismos profes han estrenado infraestructura, esa nueva infraestructura los motiva a innovar en toda su capacidad tecnológica. Sí,
es como el que estrena ropa. Entonces
ese día uno jura que pesa 5 kilos menos.
No, y que empieza una vida nueva.
Exacto, que uno ya es una persona distinta. Es tal cual. Esto lo hemos complementado con un trabajo muy sólido en inversión en tecnología, con un programa para que cada colegio diagnostique su nivel de madurez de uso de tecnología y lo avance. Uh-huh. Hemos avanzado también mucho en trabajo con nuestro talento humano. Nosotros tenemos una organización que tiene más de 35,000 profes dedicados a atender a nuestros estudiantes, así es. Hemos trabajado mucho con los directivos docentes, rectores, orientadores, coordinadores, que requieren capacitación específica para ejercer su liderazgo, porque un colegio es complejo. Y hemos trabajado en una inversión sin precedentes también en formación relevante para los profes, e incluso hemos trabajado mucho mejorando los tiempos de atención de trámites a los profes, para que también sean los cuidamos más. Hemos reducido en el último año 81% de los tiempos que toman nuestros trámites hacia ellos. En términos de calidad de cobertura hemos avanzado muchísimo. La brecha que nos llevaban los colegios privados la hemos reducido en 7 puntos porcentuales. O sea, nos llevan casi la mitad de la ventaja de lo que nos llevaban en 2015 y eso se traduce...
Se ha reducido esa...
Claro, esa eso se traduce en que nuestros bachilleres ya llevan en sus manos y en su corazón, y eso no se lo puede quitar nadie, una educación de mejor calidad que les abre puertas en la educación superior. Duplicamos la cantidad de recursos dedicados a educación superior. Acá estuvimos en esta misma cabina compartiéndole a los oyentes los fondos para acceder a apoyos financieros. Uh-huh. Al finalizar este cuatrienio habremos dejado apoyos para 27,000 estudiantes en educación superior. También hemos avanzado mucho con la población en condición de discapacidad. Pasamos de 11,000 estudiantes a más de 19,000. Seguimos trabajando también en bilingüismo muy fuertemente, pero además...
Eso es clave.
Es súper importante, pero además en cosas tan sencillas como leer y entender lo que se lee. Seguimos trabajando, fortaleciendo nuestras bibliotecas, la dotación de las bibliotecas. Estamos trabajando para cerrar el año en un punto muy alto. Y además trabajamos con total transparencia. El PAE, el Plan de Alimentación Escolar, que Bogotá es la única ciudad del
Eso
país.
Sí que tuvo un cambio importante, ¿no?
Totalmente.
En la manera en que se contrata.
Era un ejemplo de corrupción y es un ejemplo de transparencia premiado internacionalmente. Uh-huh. Entonces seguimos avanzando. Y el último componente que complementa este trabajo de infraestructura es todo el trabajo en desarrollo de capacidades socioemocionales. Perseverancia, empatía, capacidad de resolver los problemas sin violencia. En eso hemos capacitado profes, hemos trabajado en entornos y hasta hemos hecho nuestros campamentos en la ciudad de los sueños, uh-huh. a las que van muchos a los adolescentes justamente a comprometerse con su propia visión de vida.
Pues las buenas nuevas que en el sector educativo nos trae la doctora Claudia Puentes, secretaria de Educación, el pretexto y muy importante pretexto para poderla tener aquí, que sabe que siempre están las puertas abiertas, era contarles que el viernes se vence el plazo para que matriculen a sus chicos y chicas en los colegios, en fin, y que no lo dejen para ese último día. Ojalá lo tramiten antes de esa fecha para que el proceso sea todavía más dinámico, más rápido de asignar, etcétera. Y paralelamente, pues ahí nos ha dado pues toda una mirada a lo que ha significado ese salto en calidad en el tema educativo que se ha dado en los últimos tiempos con colegios de excepción, pero también pegándole algo que es importante, el alma de la educación, que son tanto los chicos como los educadores. Secretaria, gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes muchas gracias. Mi invitación es a mantenernos muy orgullosos de lo que hemos logrado en Bogotá y a que cada día que nos levantemos encontremos nuevas razones y encontremos los testimonios de todo lo que ha avanzado esta ciudad, en particular en estos 4 años bajo liderazgo del alcalde Peñalosa.
Muy bien. Pasó la secretaria de Educación Claudia Puentes en esta charla meridiana a través de RCN 970 AM, Radio Red Bogotá MPM. Pausa y entramos en la segunda parte del programa.